mañana de la radio tratamos de ir aportando ideas, trayendo gente que nos puede dar su saber, su conocer, su experiencia, sobre distintas cosas que nos resultan de interés. Hablamos con personas de todo tipo y siempre para nosotros es una alegría poder conversar con alguna persona que tiene formación y que nos puede dar información a nosotros sobre temas que no son prácticamente desconocidos. Hemos sentido hablar muchas veces de lo que es la neurociencia y por ahí lo tenemos como algo, como una idea muy general y por ahí asociada a alguna persona en particular, pero esto es una ciencia a la que muchas personas se dedican y de manera intensa y hasta diría yo apasionada. Tal es el caso de un joven neuquino que está ahora aquí en el estudio de la radio, pero que reside en Noruega desde hace ya varios años. Me refiero al bioingeniero Alejandro Blenkman, que está aquí en el estudio de la radio y a quien saludamos. Alejandro, buen día.
¿Qué tal? Buen día, Daniel. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con vos.
El gusto es nuestro, particularmente porque tenemos la posibilidad de conversar con un neurocientífico, una persona que se dedica al estudio de la mente, con lo amplio y con lo complejo que puede llegar a ser esto. Como lo hemos por ahí conversado fuera de micrófono, la importancia de conocer, por lo menos mínimamente para nosotros, el funcionamiento de la mente y cómo es que razonamos, cómo es que influyen las emociones, en fin. Me gustaría que primero arranques definiendo un poquitito tu carrera. Yo te anuncio como bioingeniero, pero sé que tenés un doctorado en bioingeniería y que estás radicado en Noruega desde hace varios años, dedicado a esto, a la neurociencia, pero alguna parte de la neurociencia que es muy amplia en particular.
Exacto, sí. Mi formación empezó, bueno, acá en Neuquén, hice mi colegio industrial en el ITC. Después, mira. Ahí ya tenía interés en estudiar biomedicina o ingeniería biomédica. Así que ahí me fui a Buenos Aires y hice la carrera de ingeniero en la Universidad Favaloro. Uh-huh. Cuando terminé, me interesaba la neurociencia, un poco el cerebro. Y en mi proyecto final de carrera ya empecé a estudiar un poco epilepsia y básicamente tratar de encontrar cuáles son las regiones del cerebro que originan la epilepsia desde el punto de vista ingenieril,
claro.
Haciendo lo que se llama análisis de señales, en este caso era el electroencefalograma. Y me súper interesó, es un grupo en Buenos Aires que colabora con la Facultad de Ingeniería de La Plata, es decir, la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, el Hospital Ramos Mejía en su momento, y la Facultad de Ingeniería de La Plata. Y entonces me presenté a una beca doctoral del CONICET y pude hacer mi doctorado en la Facultad de Ingeniería de La Plata, haciendo procesamiento de señales y procesamiento del electroencefalograma, para encontrar estas fuentes de donde se generan las crisis de epilepsia.
Claro. A eso te dedicas hoy, inclusive.
Hoy tengo algo relacionado, pero mi carrera fue transicionando de cierta forma, porque ahí era más que nada ingeniería aplicada a la epilepsia, como tratar de desarrollar herramientas que mejoren el diagnóstico de estos pacientes.
Bien.
Durante mi doctorado, después empecé mi postdoctorado en el CONICET también. Empezamos a colaborar con un investigador en Cambridge, en Inglaterra, un argentino. Corríamos experimentos en ese momento en Argentina con un grupo de pacientes muy particular, que son pacientes que el tipo de epilepsia no es tratable con drogas, con medicamentos. Entonces siguen teniendo crisis y el único tratamiento para este grupo específico es cirugía. Pero la cirugía a veces no es tan sencilla.
Debe ser muy complejo, sí.
Claro, y entonces el procedimiento diagnóstico antes de llegar a la cirugía incluye la implantación de electrodos en el cerebro de los pacientes. Entonces, electrodos que van adentro, como pequeñas agujas que entran, muy pequeñas, estamos hablando de menos de un milímetro de diámetro, que entran al cerebro y se usa para ver la actividad eléctrica del cerebro desde adentro, que es mucho mejor la calidad de los datos que lo que uno puede ver cuando uno hace el electroencefalograma, que es poner electrodos sobre la corteza, sobre el cuero cabelludo.
Y esto ya habla de otra complejidad, ¿no? El
hecho
de insertar.
Es un procedimiento quirúrgico, el procedimiento dura casi una semana, donde el paciente está conectado a una computadora y se pueden adquirir datos. Entonces, parte de este proyecto de colaboración que teníamos con el doctor Bekenstein en Inglaterra, era hacer unos experimentos de percepción auditiva, que es cómo el cerebro percibe ciertos sonidos, dado la estructura que pueden tener, la regularidad, ciertos patrones que existen en el sonido. Y bueno, Tristan Bekenstein me dice, venite a Inglaterra un tiempo, y trabajamos juntos sobre estos datos, Y ahí fue cuando yo conocí lo que es la neurociencia cognitiva,
claro,
que es una rama de la neurociencia,
sí, sí, sí.
Que trata de entender procesos como la percepción, la memoria, las emociones, cómo eso está implementado en el cerebro.
A mí me queda una idea que es una cosa mía, es decir, cómo se puede relacionar la memoria con las emociones. Es decir, por ejemplo, las cosas muy alegres o muy tristes uno nunca las olvida.
Sí, hay una asociación, hay casi un efecto casi causal de que los eventos que están asociados a emociones muy fuertes quedan más grabados,
¿no? Claro.
Sí, eso es algo, sí, más o menos creo que ya entendido en la neurociencia. Hay un montón de cosas que hoy no sabemos, claro, pero creo que ese fenómeno en particular, el de la asociación entre emociones y memoria, claro, es bastante sólido, digamos, ¿no?
Claro, y la relación también que tiene la experiencia en la toma de decisiones. Yo escuchaba una vez a un neurocientífico muy conocido acá que hablaba de que es imposible para el cerebro humano ir razonando y tomando decisiones desde que nos levantamos a la mañana durante todo el día. Es decir, hay un montón de cosas que hacemos de manera como automática.
Sí.
Pero ¿cómo es ese proceso en realidad? Pues para llegar a ese automatismo hubo que recorrer un camino.
Claro. Hay un montón de cosas automáticas y eso es parte ahora de lo que hago en mi nuevo trabajo, es entender cómo el cerebro, no tanto la toma de decisiones, pero sino cómo el cerebro extrae información de forma automática. Entonces, hicimos un experimento. Espera que te termino de contar mi formación, así terminamos
bueno,
esa
dale,
historia.
Dale,
antes que no. Después volvemos al tema este. Entonces, me fui a Inglaterra a trabajar con Tristán. Y ahí me di cuenta un poco de qué se trataba la neurociencia cognitiva. Yo la verdad que acá en Argentina en su momento hay unos pocos centros, pero para mí era un tema que no manejaba mucho en su momento. Estaba muy enfocado a la idea esta de aplicar ingeniería a resolver problemas de epilepsia. Y la verdad que me encantó el tema de neurociencia y me pareció súper interesante. Y ahí es como que empiezo a hacer una transición en mi carrera y surge este puesto en la Universidad de Oslo, donde se abría un cargo que era básicamente una descripción de mi puesto en ese momento actual en la Ciudad de Buenos Aires, que era lanzar un laboratorio con esta idea de usar electrodos intracerebrales en pacientes para hacer experimentos de neurociencia cognitiva, ¿sí? Entender procesos de percepción, de memoria o de toma de decisiones con datos que vengan de adentro del cerebro. Como yo tenía experiencia que ya había adquirido en Buenos Aires, me venía perfecto. Así que ahí renuncié a mi cargo de CONICET, estaba como investigador ya, y arrancamos de nuevo en Oslo un proyecto de
cero. ¿Cuánto hace esto?
Y eso fue diciembre del 2015, hace ya varios años.
Sí, sí, sí.
Y bueno, después las cosas fueron progresando, el proyecto de Oslo anduvo muy bien, la verdad que estamos muy contentos con los resultados, tenemos una colaboración muy fluida con un hospital. Yo estoy en el departamento de psicología, que para mi sorpresa la psicología no era psicoanálisis, sino que era una cosa mucho más amplia, algo que descubrí quizá tarde en mi carrera, pero una sorpresa muy linda, entender que departamentos de psicología tratan de entender el cerebro casi como los pensamos los ingenieros, ¿no? Muchas veces como procesos, como bloques que hacen, que procesan información y que pasan la información a otros bloques. Es una cosa muy ingenieril, si se quiere.
Así es el funcionamiento del cerebro.
No sé si están así, pero por lo menos tenemos modelos con los que podemos trabajar, marcos teóricos que nos permiten tomar datos y evaluar hipótesis y testear teorías y falsificarlas. Eso es un poco el trabajo científico, es eso, ¿no? Hay una teoría que predice que si A entra al cerebro, sale B. Entonces yo puedo hacer el test, puedo poner A y ver si sale B, y si no sale, la teoría está mal, y hago una teoría nueva.
Claro.
Y básicamente la ciencia avanza así siempre, ¿no? Es testear, falsificar o falsear una teoría y poder generar teorías nuevas que no solamente incorporen las teorías viejas, sino que incorporen los resultados que no son explicados por las teorías viejas, ¿no?
Claro, ¿y qué sabemos hoy positivamente del funcionamiento del cerebro? ¿Qué sabemos hoy? Porque... O sea, es algo tan complejo y es algo tan amplio que como estudiarnos nosotros mismos.
Sí, somos los únicos que nos estudiamos.
Claro.
La única especie hasta donde sabemos que se estudia,
que se
a, sí
estudia
mismo,
a sí misma.
Que usa su propio cerebro para estudiar,
claro,
el cerebro, ¿no?
Para comprender el funcionamiento de lo que nos hace ser nosotros,
claro,
mismos. Porque el cerebro es el que también determina la personalidad.
¿Sí?
De la persona.
Bueno, sí, hay, digamos, una parte de genética, hay un montón de cosas, ¿no? Pero básicamente las vivencias nos condicionan a ser quienes somos, ¿no? De la misma forma que una de las cosas que estudiamos en el laboratorio es cómo se construye la percepción. Yo estoy hablando bastante de percepción. La idea es cómo construimos algo que sentimos con los ojos o con los oídos. Yo trabajo en audición principalmente, pero para tener una idea muy clara de cómo la percepción es afectada por vivencias previas, yo siempre doy el ejemplo del ventrílocuo. Todos conocemos la idea esta del muñequito sentado, que mueve la boquita y habla. Y nosotros lo que percibimos es que la voz viene de la boca. Somos totalmente conscientes que eso es imposible, que la voz la hace el ventrílocuo, el individuo ese que está ahí atrás, casi mágicamente sin mover los labios, genera sonido. Tenemos toda esa información, somos conscientes, pero estamos tan acostumbrados, hemos vivido toda nuestra vida viendo gente mover los labios y hablar, que nuestro cerebro prácticamente no puede lidiar con eso, y automáticamente el sonido viene de la boca.
Aunque no sea así.
Aunque no sea así. Entonces la realidad se construye no solo por lo que entra a nuestros sentidos, a nuestros ojos y a nuestros oídos, sino en gran parte por lo que hemos vivido y cómo nuestro cerebro está cableado ya básicamente.
O sea, para nosotros la voz tiene que salir de la boca. Y por más que no suceda.
Por más que no suceda, es una ilusión. Bueno, ahora están de moda muchas de estas cosas de ilusiones en las redes sociales, ¿no? Pero son ilusiones, al final. Son cosas que se crean en nuestra cabeza que no coinciden con la realidad. Hay un montón de ejemplos de ilusiones visuales donde hay imágenes estáticas y uno mira y parece que hay cosas que se mueven. Si alguien googlea ilusiones visuales, está lleno de cosas súper divertidas. Y que básicamente el cerebro no está preparado para tratar esos casos particulares de esas imágenes que son creadas artificialmente. Entonces usa conceptos previos que los formamos durante nuestra vida y que hacen que se construyan estas ilusiones, ¿no? Esta cosa irreal de cosas que se perciben que no son. Las imágenes son estáticas, no se mueven, pero bueno, las vemos moverse.
Claro. ¿Pero qué es lo que lleva al cerebro? O sea, el cerebro apela a la información que tiene para tratar de comprender lo que está sucediendo.
Claro.
Y siempre eso a partir de los conocimientos y de la experiencia.
Sí, a ver, nosotros tenemos una cantidad de información que entra a nuestros sentidos. Si uno piensa lo que cualquier persona hoy, escuchando la radio, abre los ojos y piensa la cantidad de información que entra por los ojos, ¿no? Claro. Todo nuestro entorno, cosas que se mueven, cosas que son estáticas. Es imposible prestar atención a todo eso al mismo tiempo. Inclusive lo auditivo o lo sensorial. Si yo te pregunto a vos, Daniel, vos prestás atención, ¿sentís los auriculares sobre tus orejas? Sí, no, lo sentís.
En el momento que me lo mencionás.
Después lo borrás, el reloj en tu muñeca, lo mismo, ¿no?
Claro.
Hay un montón de cosas que las suprimimos y eso es ideal, porque si no viviríamos sobresaltados o abrumados de la cantidad de información que tenemos que procesar. Entonces el cerebro hace este juego de poder predecir todas las cosas que son más o menos estables. Las cosas no se mueven en nuestro entorno, están quietas, o si se mueven, en general continúan moviéndose.
Sí.
Hay ciertos patrones. Entonces, si vos podés predecir un poco todos esos patrones, podés prestar la atención solamente a las cosas que no son tan esperables, que probablemente requieren más atención. Entonces, el cerebro juega mucho con esa idea de lo que es esperable, lo cancelo, lo bloqueo y puedo prestar atención a lo que quiero, principalmente, o a lo que cambia, que no es esperado, que probablemente necesite que yo le preste atención. Un ejemplo es, uno va por la ciudad caminando y si la gente, digamos, hay ruido, hay autos, pero claramente una bocina nos va a sobresaltar, o el ruido de una ambulancia nos va a sobresaltar, porque no son patrones que se puedan, digamos, que se pueden esperar relativamente.
Sí, pero no con tanta frecuencia.
No con tanta frecuencia.
Claro.
Entonces hay una cuestión ahí de frecuencia de ocurrencia, ¿no? Entonces, ahora, si yo vivo enfrente del hospital, no me voy a sorprender cada vez que escucho una ambulancia.
Claro.
Entonces hay un juego esto del entorno, crea condiciones de regularidad, cosas que son regulares, que ocurren frecuentemente, que nuestro cerebro las incorpora, y sobre eso, lo que es infrecuente necesita nuestra atención. Es un mecanismo de supervivencia, ¿no?
Ni más ni menos, ¿no? O sea, es como que el cerebro está atento por una cuestión de supervivencia a lo que está fuera de lo normal, digamos.
Sí.
No es más que como estar en estado de alerta para protegernos.
Sí.
Y esto aplicado a todo lo que nos puede suceder.
Eso,
porque vos hablás, por ejemplo, de un sonido que es algo que te llama la atención. Pero pueden haber elementos visuales que también...
Absolutamente, sí. visuales, sensitivos, digamos, en las manos, en el cuerpo, hay un montón, digamos, cualquier, si alguien nos toca la espalda nos vamos a dar vuelta.
Claro, ¿no? Claro. Este es un estado de alerta, digamos, el que vivimos.
No, no sé si es un estado de alerta, pero es un estado, digamos, no sé si de alerta lo llamaría yo, pero sí de... Es un estado natural que tiene el cuerpo de poder censar todo lo que pasa. Y lo fantástico es que esto se hace de forma automática.
Claro.
Que no requiere nuestra atención. Uh-huh. Uno de los últimos trabajos que hicimos en el laboratorio es... tenemos gente que lee un libro o una revista y nosotros pasamos sonidos que tienen patrones aleatorios. Que tienen, no, digamos, no tienen una estructura realmente en la secuencia. Son como tonitos. Que hacen pi, pu, psh,
kum, tonos. Distintos sonidos.
Claro,
o sonidos, sí.
La gente no le presta atención. Cuando terminan de leer, yo les pregunto. ¿Sintieron algo en particular? ¿Notan algún patrón en los sonidos? No, nada. Es un ruido de fondo, así como una cosa molesta, pero nada más.
¿Los distrae de la lectura? Claro.
No, ni siquiera los distrae. La gente puede atender y puede leer. Es decir, que está como algo de fondo, ajá, que uno, como en el entorno, pero que uno no puede cancelarlo de alguna forma y no prestarle atención. El cerebro es capaz de enfocarse en la lectura. Uh-huh. Ahora, cuando analizamos qué es lo que está haciendo el cerebro básicamente está haciendo un seguimiento de cada tono, tratando de entender si hay algún patrón en esa secuencia de sonidos.
Pero no busca relacionar con la lectura, está buscando por otro lado otra cosa.
Por otro lado. Sí. Por otro lado, pero está tratando de extraer patrones de los sonidos todo el tiempo. Es una cosa fascinante, ¿no? Porque la gente es totalmente...
Es como para encontrarle coherencia a los sonidos.
Claro, y es, ¿no?, esa, y la idea, digamos, ¿por qué empezamos esta investigación? Fue, nosotros somos muy buenos detectando patrones, ¿no? Si yo te muestro una cara de humedad, una mancha de humedad en una pared, hay gente que ve caras, nosotros vemos animales en las nubes, tenemos una capacidad de encontrar patrones, claro, formas. El cerebro es un gran encontrador de patrones, al final de cuentas, ¿no? Ahora, para encontrar patrones, a priori, digamos, antes de saber si hay un patrón o no, uno no lo sabe. ¿Cómo? Entonces, ¿qué hace el cerebro? Y el cerebro tiene que estar buscando patrones en todos lados. Eso es lo que nos planteamos. ¿Sí? Si no, yo no encontraría patrones en las nubes.
Claro,
mi cerebro tiene que estar buscando patrones constantemente, ¿no? En el revestimiento acá que vos tenés en el estudio, mi cerebro debe estar buscando a ver si hay patrones y encuentro, no sé, alguna cara quizá o algo, ¿no?
Pero es en el afán de asociar con algo, de relacionarlo con algo.
Es en el afán de que los patrones ayudan, digamos, si yo conozco los patrones, puedo predecir qué va a ocurrir. Los patrones me ayudan a predecir. Si yo sé que hay un, por ejemplo, el sonido de un ventilador, es muy estable. Si yo puedo predecir cómo va a ser ese zumbido, lo puedo prácticamente cancelar, no es algo que me disturbe. De la misma forma, yo voy encontrando patrones en todos lados y puedo inhibir, si se quiere, todos los patrones que no sean relevantes para lo que yo quiero hacer. ¿Sí? Me quitan carga de procesamiento, por así decirlo, ¿no? Todo lo que yo puedo explicar me ayuda a que mi cerebro pueda concentrarse en otras cosas.
Claro.
Es una idea que viene un poco de la computación y de lo que se llama telecomunicaciones, que esta idea de la teoría de la información, ¿no? Es cuánta información hay contenida en un mensaje. Esto se usa mucho la gente que transmite datos por internet o transmisión de radio, TV, bueno, vos conocés un poco. La información consume recursos, ¿sí? Si yo puedo predecir la información que va a venir, necesito menos recursos. ¿Cómo funciona, por ejemplo, el streaming de video? Cuando yo mando video por internet, los píxeles de las imágenes prácticamente no cambian. Hay algunos píxeles que van a cambiar, que son los puntos en la pantalla donde, no sé, se mueve un auto, una persona, y el fondo quizás...
El fondo está siempre igual, claro.
Entonces, si yo quiero transmitir video de, no sé, de la China acá, no tiene sentido que transmita en cada refresco de la pantalla, que son cada milisegundos, todos los puntos.
Solo transmitís lo que cambia.
Solo transmito lo que cambia. Ahí es donde está la información, en lo que cambia. El cerebro hace lo mismo. Trata de encontrar qué es lo estable y
lo cancela.
Y solo
presta atención a lo que puede variar.
Exacto. Lo que puede variar es lo importante a lo que quizá necesita que yo le preste atención, ¿no?
Claro.
Entonces, para encontrar lo que es estable, necesito encontrar patrones. Necesito encontrar cuál es la estructura que sostiene esta imagen visual que yo tengo acá, ¿no? ¿Cómo está armada esta imagen? Bueno, vos tenés el fondo, te tengo a vos enfrente, la pantalla, el micrófono. Entonces, esta realidad en la que estoy ahora es altamente predecible. El micrófono no se va a mover solo.
Claro.
Las paredes no van a cambiar de color. Todo eso hace que yo me pueda enfocar en la charla,
claro,
en lo que vos estás diciendo, lo que yo estoy diciendo.
Uh-huh. Entonces, cancelando el resto porque digamos que está en una situación de normalidad.
De normalidad, de estabilidad.
Pero hay una parte del cerebro que debe estar como atenta esperando que algo modifique.
Claro, por supuesto. Si entra una mosca al estudio.
Independientemente de la charla o de la atención que tenemos uno al otro conversando.
Sí.
Independientemente de eso, hay una parte del cerebro, entiendo yo o estimo, que debe estar atenta si entra la mosca, como decís vos.
Exacto.
No prediciendo, sino atenta a lo que pueda variar.
Claro. Y eso es lo que, es decir, lo que encontramos en este estudio era que el cerebro, atendiendo a lo que uno está leyendo, está haciendo un seguimiento de la estructura de esos sonidos, ¿no? Si esa secuencia de sonidos en algún momento llega a tener una estructura, el cerebro la captura automáticamente. Porque eso es importante para el cerebro, capturar las estructuras de las cosas. Porque eso me ayuda a poder predecir lo que va a ocurrir a futuro. Y si yo lo puedo predecir, lo puedo cancelar.
Y todo eso lo almacena el cerebro y lo guarda en un lugar.
Lo guarda, y esto es muy increíble. Hicieron un experimento en Inglaterra, donde de forma similar pasaban estos sonidos aleatorios y cada tanto pasaban patrones de sonidos, pero estamos hablando de quizá 20 sonidos que tenían una estructura en menos de un segundo. Una cosa así, súper rápido, ¿no? No, pero quizá menos de un segundo, no, pero dos segundos, una cosa así, muy rápido.
Sí, sí.
Y después, semanas después, creo casi dos meses después, llaman a la gente de vuelta al laboratorio y lo vuelven a testear. Y lo que encontraron, que era sorprendente, es que el cerebro de las personas que escucharon esos patrones los recuerda. Digamos, la gente no es consciente de que los recuerda, pero la actividad del cerebro ya no es la misma. Es decir, el cerebro almacena...
Ya lo captó y lo guardó, captó y lo guardó en alguna parte.
Aunque sea absolutamente innecesario, si se quiere, no tiene ningún...
Sí, porque por ahí no lo escucha nunca más.
Sí, no tiene ningún beneficio inmediato, o nosotros no creemos que tiene ningún beneficio inmediato. No hay ninguna razón por la cual yo quisiera recordar, digamos, de forma intencional esos sonidos. Uh-huh. Pero el cerebro no me va a preguntar, el cerebro lo va a hacer igual.
Claro.
Porque está acostumbrado a que patrones, lo que sea... Hay que almacenarlos probablemente porque sean útiles en algún momento. O si ocurrieron una vez...
¿Esa capacidad de almacenamiento es ilimitada?
No sé si es ilimitada, no creo.
Porque esto que vos lo contás así detalladamente puede ser algo que sucede todos los días.
Probablemente.
Y que el cerebro lo almacene y lo guarde en algún lugar.
Sí. No sé si es ilimitado, no sé cuál, digamos, no sabemos cuál es...
El límite.
El límite, hay un límite físico por la complejidad de nuestro sistema neuronal. Uh-huh. Si hay una cantidad... inmensa pero finita de neuronas, digamos, no son infinitas,
sí, sí, sí.
Y de sinapsis, conexiones entre neuronas,
claro.
Que limita la cantidad de información que podemos almacenar. Hay cosas que no sabemos que es exactamente qué es lo que se almacena, qué es lo que no, hay información que es redundante. Entonces, ¿cuál es la estrategia que está usando el cerebro? Es parte también de lo que queremos entender. ¿Qué es lo que se guardó de esos sonidos?
Uh-huh.
La estructura.
¿Y durante cuánto tiempo lo guardó?
¿Durante cuánto tiempo? Bueno, hay un montón de cosas que no...
Que todavía no sabemos.
No, claramente no.
Bueno, pero hay muchas cosas para seguir aprendiendo sobre esto.
Sí, totalmente.
Y sobre cada detallito, sobre cada función, por decirlo así, del cerebro, debe haber todo un análisis para hacer. Y ustedes están permanentemente estudiando ese tipo de análisis para ver si podemos entender la complejidad del trabajo del cerebro. Porque independientemente, ahora me lleva a pensar esto, independientemente de esta especie de estado de alerta, es decir, te charlamos vos y yo tengo la atención puesta en vos, pero sí, escucho, tengo los auriculares, está la pantalla, veo gente charlando allá, todo eso lo alcanzo a percibir.
Uh-huh.
Pero también hay otra parte del cerebro que está manteniendo en funcionamiento mi cuerpo.
Totalmente.
Es como que otra parte, por eso digo... son múltiples las tareas que se desarrollan, pero de manera permanente.
Sí, permanente y automática. Es un órgano fabuloso, ¿no?
Claro, y que requiere nuestra atención. Bueno, a ustedes les lleva muchas horas de trabajo, seguro muchas horas de trabajo apasionado por esto, porque es un tema muy interesante.
Sí,
por lo menos para uno que no entiende nada, uno empieza a conversar así y empezás a tratar de entender cómo pensás, cómo uno razona, cómo uno piensa.
Creo que esa es una de las cosas hermosas que tiene este trabajo, ¿no? Que uno puede hacer, tenemos la suerte de hacer un trabajo que es apasionante, que es motivante, digamos. Yo voy con ganas al laboratorio todos los días, ¿no?
Claro.
Pienso,
No es poca cosa.
Todo el mundo tiene la suerte.
No, la verdad.
Así que
no.
En ese sentido sí, somos afortunados. Y, qué sé yo, hay tantas cosas por saber y... A ver, lo malo es que la ciencia lleva tiempo. Digamos, claro. Lleva tiempo y uno tiene la urgencia de querer resolver el problema, ¿no? Uh-huh. Que las cosas que nosotros podemos resolver hoy o podemos entender, eventualmente alguien las puede tomar y puede terminar en un tratamiento clínico o una uh-huh. intervención médica uh-huh. claro. para ciertas patologías. Uh-huh. Entonces hay una cierta urgencia de tratar de resolver cosas. Pero la ciencia lleva años. Yo el otro día estaba revisando unos artículos de los primeros trabajos que se hicieron sobre esta idea de detectar estos tonos auditivos uh-huh. que son inesperados, al final es eso, que es lo esperado y lo inesperado, empezaron sí, en fines de los 80, no, mediados de los 80. Recién ahora, casi que son 40 años después, se está haciendo la primer trabajo de intervención clínica, no de intervención, pero de diagnóstico con pacientes de esquizofrenia. Pacientes de esquizofrenia son una población particular que tiene alucinaciones. Uh-huh. Una de las manifestaciones es alucinaciones visuales o auditivas. Quizá alguien en el público ha visto esta idea de una mente brillante.
Sí, sí.
Bueno, ese es un caso típico. Bueno, no sé si típico, pero es un caso uh-huh. específico de cómo puede ser un paciente con esquizofrenia, ¿no? Estas uh-huh. vivencias que él tiene, claro. que no son reales. Entonces ahí,
pero la persona los percibe como reales.
Exacto. Los percibe como yo te percibo a vos.
Claro, ¿no? sí.
¿Y por qué pasa esto?
Ese era un caso real, me pareció. Estaba tomando.
Es un caso real, sí, es un caso sí. real. Es un matemático en Estados Unidos. No sé si sigue con vida. Y la idea es, ¿por qué pasa esto? Teóricamente, lo que nosotros planteamos uh-huh. desde nuestra aproximación al problema es que el cerebro está haciendo estas predicciones de lo que va a ocurrir a futuro, ¿no? Y se contrasta la información entre lo que uno percibe uh-huh. visual o auditivamente, claro. La entrada, digamos, de información auditiva visual con lo que uno espera. Entonces, esta cosa que yo te decía, vos detectás una cara uh-huh. en una nube.
Claro.
Bueno, imagínate que hay ciertos sonidos en el ambiente y tu cerebro tiene una predicción muy fuerte de lo que va a ocurrir. Tu cerebro espera de forma muy muy precisa que haya una persona hablando. Entonces, cualquier sonidito por ahí dando vuelta, vos podés llegar a sentir que en realidad alguien dijo tu nombre, ¿no? Si vos lo que esperás es no está, digamos, el sistema no está balanceado correctamente, por así uh-huh, decirlo,
sí.
la construcción de la realidad no se basa tanto en la interacción entre lo que yo espere que ocurra uh-huh. y lo que realmente ocurre en el mundo exterior, sino que es como que le doy más peso a lo que yo espero que ocurra. Si eso uh-huh. pasa, cualquier ruido en el ambiente puede transformarse, si uno quiere, en una situación ilusoria.
¿Eso porque uno se engaña a sí mismo o el cerebro te engaña?
El cerebro es? Puede engañarte, ese es el punto. Cuando nosotros vemos las ilusiones ópticas uh-huh. de estas cosas que se mueven, eso es el cerebro me está engañando, el cerebro espera que eso se mueva uh-huh. y se mueve en mis ojos, se mueve en mi cerebro y en el papel no se está moviendo, está quieta la imagen.
Claro.
¿No? El ventrílocuo, uh-huh. Yo espero que la boca genere sonido del muñequito. Entonces, yo lo percibo así. Mi predicción de lo que va a ocurrir es demasiado fuerte contrastada con la realidad.
La realidad.
Entonces, en una situación patológica, eso puede estar exacerbado. Entonces, yo puedo tener muy fuertes predicciones o digamos, ponerle mucho peso, si se quiere, a esas predicciones uh-huh. de lo que va a ocurrir uh-huh. y pueden terminar en alucinaciones. Eso es un poco el marco teórico
claro.
de lo que creemos que podría estar pasando en situaciones como esquizofrenia. Entonces, bueno, 40, 50 años después de los primeros experimentos, hoy se está trabajando con una herramienta para hacer diagnóstico de pacientes usando uh-huh. estos tonitos
Mira.
Esperados e inesperados.
Mira.
Lleva tiempo la ciencia.
Sí, sí. Pero resulta apasionante y en realidad es una bendición que puedas ir todos los días contento
sí.
A hacer algo sí, que te sí, guste y te apasiona.
Eso es único, sí.
Una pasión que uno ve, que uno percibe cuando habla con vos. Te entusiasmas mucho cuando comentás, eso es muy bueno. Es muy bueno para nosotros, seguramente para los amigos oyentes también, que son los que, entendiendo, tratando de seguirte a vos, ver hasta dónde estamos, sabemos cómo funciona nuestro cerebro. Claro. Eso es muy importante y muy interesante para nosotros también. Interesante a punto tal que nos gustaría tenerte con frecuencia, no físicamente, porque sabemos que ya te estás volviendo casi a Noruega, sí. tenés la familia allá, tu vida toda allá, en fin. Pero sí, Dios mediante, ir pactando el hecho de encontrarnos telefónicamente.
Por supuesto.
Para seguir conociendo un poquitito más de esto que resulta resulta, por lo menos para mí, apasionante. Ver cómo realmente pensamos, cómo sentimos, cómo el cerebro está permanentemente analizando un montón de cosas de las que nosotros no tenemos idea, por lo que lo hace, digamos, en otro plano, sí. No en el plano consciente, sino un poquito más atrás, uh-huh. Y lo hace permanentemente y nosotros nos damos cuenta.
Exactamente, sí. Por supuesto, Daniel, cuando quieran, bueno. Hablamos por WhatsApp, claro, Zoom o lo claro. que sea. Y,
bueno,
sí.
Pues te quedan unos días todavía, ¿no? Así que tal vez puedes pegarte una vueltita si tenés tiempo.
Si tengo tiempo, la semana que viene.
Tener una agenda medio nota, ¿la semana que viene ya te vas? No.
No, pero vamos a San Martín.
Bueno, están unos días, cuántos días, familia. Ya y después quedan unos pocos días. Bueno, sí. Lo pactamos y una vez lo hacemos telefónicamente, vía WhatsApp. Así
no?
podemos seguir aprendiendo y conversando con vos, que es muy interesante.
Por supuesto.
En principio, el agradecimiento, la felicitación, y el agradecimiento por haber venido a dispensarnos este tiempo,
por favor.
Abrirnos un poquitito la cabeza, y poder entender un poquitito todo esto.
Cuando quieran, Daniel, es un gusto.
Gracias.
Sí. Por nada.
Muy bien. Así tuve